De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Desde las 6 de la mañana de este viernes 31 de enero estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Estamos casi ya en el tiempo de la tertulia. Antes volvemos, por ejemplo, a la Dirección General de Tráfico para saber cómo va este viernes en las carreteras. Se ha complicado bastante la situación por varios accidentes. Última hora, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento conseguimos pendientes, Juan Pablo, de varios accidentes que dificultan la conducción. Eso sí, en este momento ya han retirado los vehículos de la A1, en donde en el kilómetro 11 se había producido un alcance que les hemos comentado a lo largo de la mañana a la altura de San Chinarro y que estaba generando retenciones y cortaba dos carriles en dirección en salida de la capital. En este momento ya han retirado los vehículos y poco a poco se va restableciendo la normalidad. Aún así, les vamos a pedir que tengan especial precaución, ya que hay aún tráfico intenso en dirección salida de la capital y también en dirección Madrid. Así que mucha paciencia si van a circular por la autovía de Burgos. Además, otros dos accidentes están complicando el tráfico. El primero de ellos en la A6 en Aravaca, que ocasiona 6 kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas en dirección en Córdoba. Además, está cortado el carril izquierdo y un tercer alcance en la M50 en Boadilla del Monte Origina, 9 kilómetros de densidad circulatoria hacia la autovía de La Coruña. Al margen de estos accidentes, también en este caso por un vehículo averiado, hay dificultades en la A2, en este caso de entrada a la capital a la altura de Torrejón de Ardoz, a lo largo de 4 kilómetros. Más dificultades de entrada a la capital madrileña en la A4 en Pinto, la 5 en Móstoles y Alcorcón y la 6 en Majadahonda y El Plantío. En la M40, tráfico lento desde Valdemarina, Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Federales en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido 2, y en el barrio de la Fortuna hacia la 6. Y también tengan cuidado en la M50, al margen del accidente que les comentaba, en Boadilla del Monte hasta Alcorcón hay retenciones importantes, también en Majadahonda, en este caso en dirección a la autovía de Extremadura.
Muchos problemas en este viernes, como estamos constatando durante toda la mañana por culpa de varios accidentes. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Juan Pablo? Sí, efectivamente, eviten en la medida de lo posible el arco este de M30 para dirigirse al norte. Hoy lo más recomendable, en la medida de lo posible y si están a tiempo, es la M40. Nos vamos al norte de la ciudad porque allí también nos ocupa la carretera de Colmenar, hoy con especialmente con retenciones, tanto de entrada como de salida. También presenta dificultades a esta hora la cuesta de San Vicente con la Plaza de España y el interior, porque estamos pendientes todavía de ese exceso de gálibo en el túnel de María de Molina, sentido carretera de Barcelona, que sigue ocupando el carril izquierdo y generando retenciones en la zona. Por otro lado, van en aumento puntos muy céntricos. Es el caso de las conexiones de Delicias con la Glorieta de Atocha, el eje Prado-Recoleto, sentido norte, José Abascal y, sobre todo, Joaquín Costa.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos, reunidos en tertulia en este viernes, 31 de enero, se acabó la cuesta de enero. Yolanda Mármol, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Pedro Águeda.
Buenos días.
Buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Fernando Rayón, buenos días, hombre.
Buenos días.
¿Qué dice la prensa esta mañana? Recuérdanoslo.
Bueno, pues hay muchas noticias, pero así la más interesante a mí me parece lo de las 6 horas. 6 horas es lo que tardó el gobierno en retirar su decisión. ¿Qué decisión? Por la mañana dijo que se retrasaba la mesa de negociación hasta después de las elecciones catalanas, y por la tarde, tras la visita de Rufián a Moncloa, resulta que la mesa volverá a ser antes. Dice El Mundo que Sánchez trata de bajar los humos a Torra y Esquerra Republicana le obliga a recular. Ese es el titular. En La Razón, Sánchez se pliega a Esquerra Republicana para mantener viva la legislatura. Y El País, que lo lleva más pequeñito, dice: el gobierno rectifica tras la presión de Esquerra Republicana y no aplazará la mesa de diálogo. Leo un poco porque en la columna de texto dice: el gobierno planteó ayer posponer la mesa de diálogo sobre Cataluña pactada con Esquerra Republicana, pero rectificó en solo 6 horas. Bueno, lo que planteó fue un comunicado, o sea que plantear, quizá aquí habría que profundizar, pero bueno, no es el caso. Bueno, nos metíamos mucho con Ábalos, que si cambiaba de opinión, pues no, ya se ve que esto no es solo cosa del ministro, ¿no?, de Fomento, no, aquí hay más gente que rectifica. Por cierto, que veo en Voz Populi que siguen con el asunto Ábalos. Leo el titular: Ábalos enchufa su guardaespaldas como consejero de Renfe. Lo de guardaespaldas está entrecomillado. Doy un poco más de información. El ministro premia a uno de sus asesores de confianza y asistente personal con un puesto remunerado en la empresa pública sin tener experiencia previa en el sector. Bueno, pues ahí está Ábalos, que se ha venido arriba. ¿Alguien pensaba que esto le iba a afectar? Pues no, no, esto está en alto. El Confidencial sigue con otro tema. El malestar prende en todo el campo y pone en alerta a los feudos socialistas. Tema interesante. Casi lo del Brexit no se habla. Está en todas las portadas, pero muy pequeñito, ¿no? Es que esta medianoche el Reino Unido se va de la Unión Europea tras 47 años. Titula El País: la Unión Europea inicia a medianoche una nueva era sin el Reino Unido. Bueno, no sé si les vamos a echar de menos, pero esto lo dejo para luego. Y luego el temazo que está en todas las portadas, con foto incluida: la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia mundial ante la expansión del virus. Ese es el titular del País. En El Mundo, con mascarilla incluida, Lucas de la Cal, que lleva una foto con mascarilla incluida, no es que esté haciendo una broma, relata sus últimas horas en Wuhan, la zona cero de la pandemia. Y a veces lleva un fotomontaje. En la portada se ve un globo terráqueo, vamos, con mascarilla, una mascarilla que lleva puesta, y el titular: la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia sanitaria global.
Venimos contando esta mañana en Onda Madrid que el vuelo de repatriación del grupo de españoles ha salido de China esta madrugada, eso de las 3, hora española, que va a llegar a Londres a las 2:30 de la tarde, hora española, y que a partir de ahí, pues a lo largo de esta tarde del viernes, estarán aquí en España. Hay 120 pasajeros a bordo de ese avión, de los cuales 19 son españoles, uno es un ciudadano polaco que reside en España y la última es una ciudadana china casada con un español. Enrique Ruiz Escuderos, consejero de Sanidad del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Muy buenos días.
Y cuando estén en Madrid, todos directamente al Gómez Ulla.
Sí, así es. Dentro de esta fase de repatriación de estas 20 personas que se ha referido, pues uno, el paso final, una vez que ya lleguen al aeropuerto de Torrejón, que es el destino al que llegan dentro de la Comunidad de Madrid, ya de ahí, bueno, se les hace un análisis antes de descender del avión, o sea, un análisis clínico para ver si alguno de los criterios, digamos, clínicos, no los epidemiológicos, porque eso ya sabemos que ya los traen de allí, y luego pues directamente al hospital Gómez Ulla. Hay que decir que, bueno, que son pacientes asintomáticos, o sea, no sé si incluso considerarles pacientes, ¿no? Realmente son personas que han estado allí y también hay que, un poco con mensaje de tranquilidad, que ya se les hizo las pruebas antes de salir de China, porque si hubiesen tenido alguno de los síntomas que son los que produce el coronavirus, no hubiesen podido salir de China.
Es decir, que se les ha controlado en el aeropuerto de China antes de subir al avión.
Exactamente. O sea, para poder producirse esa repatriación tenía que ser, o sea, que no tuviesen ningún tipo de síntoma, y bueno, y ahora tienen que venir a España, se le hace un análisis justo antes de salir del, de, vamos, cuando toque suelo español, y de ahí directo al hospital Gómez Ulla. Realmente, o sea, es un para pasar el periodo de esos 14 días recomendados, que es lo que determina que es el periodo de incubación del coronavirus. Por lo tanto, tampoco va a ser un régimen de aislamiento estricto, ¿no? Porque lo único hay que ver cómo evolucionan y, bueno, y tener pues, las medidas de protección, pues cuando el personal del Gómez Ulla pues esté no sé, no voy a utilizar la palabra, ¿verdad?, pero esté conviviendo con estas 20 personas.
Es decir, que no hay ningún problema que no altera la vida cotidiana del hospital la llegada de estas personas.
Exactamente. O sea, la llegada de estas personas no va a alterar el funcionamiento del Hospital Central de la Defensa, más conocido como el Gómez Ulla, que es uno de los hospitales con el que nosotros tenemos un convenio, que también se presta asistencia sanitaria a los vecinos de Carabanchel, pero en cualquier caso no van a tener ningún tipo de no altera el funcionamiento del hospital y, bueno, y esperemos, bueno, que pasen esos 14 días que les queda cuanto antes para volver a la vida normal.
Dígame, dicen los sindicatos que se ha improvisado en el Gómez Ulla. ¿Se ha improvisado, consejero, el dispositivo?
Bien, vamos a ver, el dispositivo, en este caso con los repatriados, lo que hay que buscarles es una ubicación dentro de un centro hospitalario, pero para estar en un periodo de vigilancia, ¿no? Tal y como se comporta el coronavirus, hay que entender dos cuestiones importantes. Uno es la parte de la protección de los profesionales sanitarios cuando, bueno, tengan sospecha, o en el caso de que se produjese un caso confirmado, que es cómo tienen que actuar con estos pacientes, que es dotándoles de los equipos de protección, y otro es en el caso de que se produjese una confirmación. En este caso, no, es que yo creo que es importante decir que no son pacientes, no querría yo que se considerase esa categoría, porque realmente son personas asintomáticas que han estado en China, que esa es realmente la definición. Y, hombre, improvisación... Todos los brotes o estas crisis epidemiológicas, bueno, son muy dinámicas y van evolucionando, pero yo creo que aquí siempre se ha tenido todos los criterios bastante claros. Lo único que tardo más es en la decisión del Ministerio de dónde llevarlos, pero bueno, en cualquier caso, estaba en periodo todavía, no se había iniciado el traslado de estas personas que viven de China. Yo creo que ahí se ha actuado bien, sobre todo dando una respuesta asistencial a las necesidades que traían estas personas de China, ¿no? Yo creo que en cualquier caso ahí hay que estar preparados. Además, el Ministerio, que es el que hace la coordinación tanto con los organismos internacionales como es la OMS o la Unión Europea, hace la coordinación epidemiológica y luego esa coordinación la traslada a la parte asistencial de las comunidades autónomas, aunque en este caso es Sanidad Exterior la que está haciendo el traslado de estas personas.
Y es la que decide que estas personas van al Gómez Ulla, no lo decide la Comunidad de Madrid. Y al hilo de eso le pregunto, en el caso de que hubiera un contagio, ¿hay una decisión tomada por parte de los expertos, por la Consejería de Sanidad o por el Ministerio correspondiente de Sanidad, de dónde tienen que estar en Madrid? ¿Cuál es el hospital que tiene que acoger un caso de contagio, si es que estuviéramos en ese caso, y si está todo eso preparado, si se ha hecho esa eventualidad por parte de los expertos que asesoran a la Comunidad de Madrid?
Exactamente. Nosotros lo que hicimos, una vez que se declaró la epidemia, el brote, el día 31 de diciembre en la provincia de Wuhan, en China, nosotros pusimos en marcha el comité de expertos asesor con el nuevo brote de coronavirus. Entonces, tengo que decir que es un comité absolutamente multidisciplinar, pues tenemos microbiólogos, neumólogos, epidemiólogos, especialistas en prevención laboral, bueno, médicos de familia, médicos de urgencias. O sea, tenemos, digamos, todo el abanico asistencial que puede tener la Comunidad de Madrid, y ellos son los que adaptan los protocolos y los que van tomando las decisiones asistenciales. Porque hay que decir que en estas crisis de salud pública tiene un doble componente. Uno, que es el epidemiológico, que realmente, pues en este caso, es si se ha tenido contacto pues con algún paciente diagnosticado o ha estado en la zona donde se inició el brote. Y luego tiene una parte que es asistencial, ¿no? Esto se hace pues tanto en el caso ya de que hubiese un caso confirmado de coronavirus, se establece cuál es el itinerario asistencial. Nosotros lo que hemos determinado, cuando se determine el primer caso, que ojalá no tengamos que tenerlo, pero bueno, que es algo que tenemos que estar preparados, nosotros lo trasladaríamos al Hospital Carlos III, que tiene una unidad, que es la unidad, digamos, aislamiento pueden prestar la práctica totalidad de los hospitales madrileños, pero esto es una unidad de aislamiento de alto nivel, ¿no? Que sería, pues, en caso de, pues, si llegase el primer caso, pues todo el personal de esa unidad está especialmente preparado para tratar en este caso, sobre todo porque no sabemos cuál es el comportamiento del coronavirus dentro de España. Lo que vamos refiriendo a noticias, pues que hay desde pacientes que pasan asintomáticos a pacientes de diferente complejidad. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros cuando llegue ese primer caso, pues en el caso de que apareciese, insisto, llevarlo a esa unidad de, digamos, que es la que tiene mayor complejidad en cuanto al aislamiento, y a partir de ahí, si hubiese más casos, ya se iría decidiendo el itinerario asistencial. Pero tengo que decir que nosotros, la Comunidad de Madrid, dentro de su red hospitalaria, tiene capacidad, porque tiene unidades de aislamiento hasta incluso en hospitales de media estancia, ¿no? Sí. Como pues, en el Hospital de la Fonfría, Guadarrama. O sea que, que en este caso, el comité de expertos, una vez que, bueno, que cumple, si cumple requisitos epidemiológicos, clínicos, y se confirma, nosotros ya trasladaríamos ese primer caso al Hospital Carlos III, y a partir de ahí, pues, si el número de casos fuese creciendo, pues ya iríamos determinando las necesidades asistenciales que tendría que tener estos pacientes.
Si no recuerdo mal, ahí fueron trasladadas las personas que vinieron de África afectadas por el ébola, al Carlos III, si no recuerdo mal, en la última crisis que hubo, ¿no?
Sí, ahí estuvieron, y luego también, bueno, hubo una que fue una crisis mínima, que fue de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, que hubo un caso también, fue allí. O sea, que es un personal, además, esa unidad tengo la fortuna, digo, de haberla conocido, porque porque el personal tiene una formación, bueno, diría que exquisita, es muy exhaustiva. Además, van repitiendo constantemente, ¿no?, cómo son la circulación de los profesionales, cómo van poniéndose el equipo de protección. La verdad es que es una unidad muy acostumbrada a trabajar con estos pacientes, y la verdad que ahí, y sobre todo también, no solo el personal de enfermerías auxiliares, sino también los profesionales. Uno de los, el responsable de esa unidad, es el doctor José Ramón Arribas, es uno de que probablemente sea, en el caso de que haya que comunicar ya casos, la parte más profesional, asistencial, él será el portavoz, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es un sitio que yo creo que es que está muy adecuado para tratar a algún paciente en el caso de que se produzca esa confirmación.
Exacto, estamos hablando en el caso de, está todo preparado ahí en el Carlos III. Antes de dar las gracias por estar esta mañana aquí, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, es noticia esta mañana que la Comunidad de Madrid, los médicos van a recetar deporte. Esto de que te receten deporte en vez de pastillas es una mejora, ¿no?
Sí, es un salto de calidad. Además, ya la práctica deportiva, tengo que decir que acompaña, siempre pensamos en las personas más jóvenes, ¿no?, que sobre todo en edad escolar, que hagan deporte, pero ya el deporte tiene que formar parte de nuestras vidas, ¿no? La idea, la principal intención es, se hace en coordinación, tanto la Dirección General de Salud Pública, la Gerencia de Atención Primaria y la Viceconsejería de Deportes. Lo que están trabajando es en de qué manera podemos, adaptando a las necesidades físicas que tiene, en este caso, cada madrileño, ya sea en edad escolar o sea en cualquier momento de su vida, o personas mayores, que el médico prescriba esa práctica deportiva y que con un profesional de la educación física, pues haga, digamos, un, no es que ría yo llamarle tratamiento, pero sí hacer deporte de manera personalizada, puesto que ya todos los las bondades del deporte ya son absolutamente incuestionables. Y además tengo que decir que incluso en determinados periodos patológicos, como además le daría un caso concreto, que es la unidad de oncología de pacientes adolescentes, que por ejemplo la de Gregorio Marañón ya tiene un gimnasio incorporado dentro de esa propia unidad. O sea que ya las bondades que tiene la práctica deportiva bien adaptada para los pacientes es absolutamente. Pero no solo hay que pensar en la parte de prevención, sino también en la parte, pues, de control de la salud, y también en determinadas fases patológicas. Por tanto, yo creo que es un salto de calidad. Estamos trabajando, insisto, a atención primaria, salud pública, y en este caso la Voz de Consejería de Deportes, y bueno, el objetivo nuestro, y también tengo que decir la de Humanización, la Dirección General de Humanización. Y entonces lo que pretendemos es, sobre todo la clave aquí es establecer el itinerario y el proceso, ¿no? O sea, cuando un madrileño acude a su centro de salud, ¿cómo se le va a prescribir? Habrá que trabajar en coordinación también con los ayuntamientos, ¿no?, para que esa práctica deportiva, pues ahí bien en circuitos cardiosaludables, polideportivos municipales, pues que tenga ese, digamos, ese itinerario deportivo personalizado, porque desde luego va a mejorar mucho su calidad de vida.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid y buenos días Madrid, que tenga una buena jornada. Gracias.
Nada, muchas gracias, igualmente. Adiós, adiós.
A los aquí presentes, Ángel Collado, Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Fernando Rayón, no hay que recetarles hacer deporte porque estáis con un aspecto inmejorable esta mañana. Rayón, especialmente tú, no sé por qué tienes esta mañana aspecto inmejorable, se nota que has estado fuera de España.
Porque ayer pasé por Bruselas y vi que todo el mundo iba con la escafandra esta puesta. Yo dije, pero
¿no te pusiste
si
la mascarilla
no
en el
aeropuerto? No me puse mascarilla de ningún tipo. Ahora, si hubiera venido de China, hubiera visto algún chino cerca, hubiera pedido una mascarilla.
Bueno, ante este brote de xenofobia que acabo de detectar.
No, por si acaso, además, ¿eh? Preventivo.
Un apunte sobre la mascarilla.
Sí.
Que no vale para nada.
Nos volvemos,
la de papel no.
No. Nos asustamos cuando vemos las mascarillas y en Asia, en Japón, por ejemplo, la mascarilla como de esa cultura tan... tan envidiable en muchos aspectos, se la pone el que está enfermo de un constipado como un síntoma de empatía y de respeto hacia los demás y entra en el vagón del metro y se la pone para no contagiar a los demás. Entonces, luego, en España, quien lleva mascarilla normalmente es alguien que tiene tendencia, porque tiene las defensas bajas, porque sufre una enfermedad y no quiere contagiarse de los microbios en el ambiente. Es decir, en cualquiera de los dos casos, la mascarilla no tiene que ser ningún síntoma de preocupación.
Te veo
al
muy
revés.
Empático, porque es que los japoneses que van en el metro, y que tú ves igual que yo, y que se ponen la mascarilla, no es para no contagiar
su
gripe. No es para contagiar su gripe. Es para no contagiarse con los supuestos gérmenes que dicen que les echamos nosotros.
De todo. Y ellos también lo llevan cuando están enfermos en su metro para no contagiar a los demás. Porque,
En el suyo, bueno.
Y se pasean por Madrid con la mascarilla.
Sí, bueno, pero que eso no tiene que ser ningún síntoma de alarma para nada. Todo lo contrario, que es una cuestión de higiene casi.
De utilidad muy relativa, me parece. Pero bueno. Se contagia más intercambiando saludos con la mano que
por la vía del
estornudo. Es que aquí nos tocamos mucho, es cierto. Y ellos
uno
no se tocan.
Es verdad, ellos no se tocan tanto.
Sobre todo algunos.
A ver, que me dé tiempo antes de las 9 que os pida opinión. Porque claro, ¿verdad? Que tendrán que saludarse. Se van a saludar Sánchez y Torra, le van a dar la mano el jueves que viene en Barcelona. Creo que ya te mandan para allá, ¿no, Yolanda?
Sí, vamos.
Vas a coger sitio allí.
Todavía, de todas maneras, no hemos cogido los billetes porque como es ahora sí, ahora no lo teníamos.
Entonces,
claro.
Ahora estamos en la hora sí y es posible que haya una hora no próximamente porque esta mañana
no lo parece.
Hay prensa en Barcelona que está contando que los letrados del Parlamento van a hacer un informe, están preparando un informe, aunque nadie se lo pida, diciendo que no se puede ser presidente de la Generalitat sin tener escaño. Vamos a ver, es una información que hay esta mañana en un periódico en Barcelona. Bueno, ahí queda la noticia y ya está, ¿no? Sin más. Pero en la hora sí, ahora no, estamos en la hora sí, después de las dudas de ayer.
Estamos en la hora sí, después de las dudas de ayer, en la que creo que vivimos una jornada de las que no te acabas de creer. Yo recuerdo que, bueno, ayer lo hablábamos en la redacción, aquella frase de Gabriel Rufián durante el pleno de investidura de Pedro Sánchez, en la que dijo, nada de lo que está pasando es normal. No era normal en aquel momento, pero nadie pensó que llevaría también a límites de surrealismo como el que vivimos ayer, en el que a las 12:30 la Moncloa comunica oficialmente que congela esa mesa de negociación sin un aviso previo a Esquerra Republicana. La verdad es que los que habíamos seguido esta negociación y bueno, creo que todavía más los periodistas catalanes, nos quedamos de piedra porque realmente era no haber entendido nada. Es decir, congelar esa mesa de negociación implicaba que los socios que tú necesitas de forma absolutamente imprescindible para aprobar los presupuestos y por lo tanto que continúe la legislatura, se quedan sin la única bala con la que acudían a los comicios electorales en Cataluña, que era la mesa de negociación. Convergència les podía haber dicho perfectamente, veis cómo no se puede estar por el diálogo, veis cómo no nos podemos fiar de Madrid, veis cómo es imposible dialogar con el Estado opresor, hay que volver a la unilateralidad, hay que volver al referéndum. Por lo tanto, Esquerra Republicana estaba claro que si eso se congelaba, acudía desnuda y acusada de traición, además de alta traición.
¿Y a quién se le ocurrió congelar la mesa?
Yo creo que se midió mal. Sí que nos cuentan en la Moncloa que en el círculo de colaboradores próximos al presidente sentó muy mal que Torra hiciera el anuncio de unas elecciones sine die, porque claro, esto no te permite planificar tu estrategia de aprobación de leyes en el Congreso de los Diputados, porque claro, vas a tener a Esquerra Republicana con un ojo en Cataluña y otro aquí. Sentó muy mal y se tomó esa decisión que probablemente, a la vista está, no fue la más adecuada. O sea, consiguió apagar el incendio con esa reunión de Gabriel Rufián, que por primera vez pisaba la Moncloa, que por primera vez se reunía con Pedro Sánchez, que, bueno, Gabriel Rufián se enteró de esto en el AVE, volviendo de Barcelona, donde acababa de tener una reunión en la sede de Esquerra Republicana, en el Carrer Calabria, y se bajó del AVE y se tuvo que ir a la Moncloa a apagar este incendio. Y le dijo a Pedro Sánchez, le expuso todos estos motivos, y luego le dijo, lo voy a decir más claro, si no hay mesa de diálogo, no hay presupuestos, no hay legislatura. Usted verá, presidente.
Un apunte por aquí, rápido.
Y yo que creí por algún momento que era un arrebato de dignidad institucional y que el gobierno había reaccionado y que ya se negaba a seguir humillándose y arrastrándose. Bien, sí, ahora tiene toda la lógica del mundo. Ya sabemos, como dijo Rufián, además más claro que el agua, que si hay mesa de negociación, habrá legislatura. Y si no, no. Pero bueno, que Sánchez por la mañana, visto el grado, visto sobre todo las declaraciones de Torra, eran realmente, y el tono de Torra,
el tono
chulesco de Torra, brutal, rufianesco en los términos de Esquerra Republicana, pues hombre, invitaba a un poquito de dignidad, fue correspondido, seguro que en el ámbito de, no lo has dicho, del señor Redondo, yo en Ferrada le gustó menos, porque bueno, están condenados, es decir, en el momento que han suscrito este pacto, si quieren seguir en la Moncloa, pues tendrán que arrastrarse y reunirse con Torra y con quien toque.
Pedro, dime algo antes de llegar a las 9.
Desde el sector ciudadano que aspiro de forma poco humilde a representar, que no se siente humillado por este tipo de cosas, sí es de una torpeza, de una falta de previsión y de un error político tremendo. Es lo que estaba diciendo Yolanda, no son las cosas las suficientemente complicadas para cometer este tipo de errores tácticos básicos que no puedes dejar con el culo al aire, perdón por
o como se diga eso por la mañana, sí,
a Esquerra Republicana respecto a su electorado y a la situación que está viviendo en Cataluña.
Se creyeron el tezanos del día y se vinieron arriba.
Ya estamos.
Y yo que creo que la culpa de todo esto la tiene Iván Redondo, el estratega maravilloso, sí, que todo el mundo decía que se salía y que ha quedado.
No gigantemos la figura más de
alguien,
la que se merece.
Alguien ha decidido que iba a sacar ese comunicado, no que iba a plantear, como dice El País, es que como no está aquí Javier Casqueiro y no puedo meterme con él. Pero vamos, era un comunicado, pero a alguien se le ocurre.
Alguien lo escribe incluso
sobre blanco. Claro.
Estamos llegando a las 9, ahora continuamos en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Ángel Collado y Fernando Rayón. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Fátima Sotorrillo.
Sí, pues vamos hacia un día en el que vamos a estar muy pendientes de los españoles que a esta hora ya regresan de Wuhan, en China, en el epicentro del coronavirus. Evacuados esta noche ponen fin a una pesadilla de 8 días. Está previsto que lleguen a Madrid a lo largo de la tarde. Son 19 españoles que van en ese vuelo, entre ellos un polaco residente aquí en España y una ciudadana china embarazada casada con un español. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acaba de decir en Buenos Días Madrid que vienen limpios y sin coronavirus.
Son pacientes asintomáticos, bueno, no sé si incluso considerarles pacientes, ¿no? Realmente son personas que han estado allí y también hay que un poco con un mensaje de tranquilidad que ya se les hizo las pruebas antes de salir de China porque si hubiesen tenido alguno de los síntomas de bueno que son los que produce el coronavirus no hubiesen podido salir de China. Se le hace un análisis justo antes de salir cuando toque suelo español y de ahí directo al hospital Gómez Ulla. Tampoco va a ser un régimen de aislamiento estricto, ¿no? Porque lo único hay que ver cómo evolucionan y tener pues, las medidas de protección.
En el Gómez Ulla van a pasar una cuarentena de 14 días en las puertas de ese hospital. Está Gloria Talavera.
A esta hora comienza el trasiego de los pacientes que acuden a las consultas y la normalidad se ve alterada con la presencia de los numerosos periodistas que hemos comenzado a tomar posiciones frente a la entrada de este hospital de la Defensa. A los medios de comunicación no nos permiten el acceso a estas instalaciones y la información la suministra directamente el Ministerio de Sanidad. Los trabajadores con los que hemos hablado aseguran que están tranquilos porque todo está preparado y que la dirección del centro les ha informado correctamente. Sabemos que el Gómez Ulla cuenta desde el año 2015 con una unidad de aislamiento de alto nivel. Está situada en la planta número 22. Sin embargo, los 20 españoles repatriados no estarán allí, sino en el piso número 17, acondicionado para esta ocasión. Tendrán libertad para moverse por este lugar y recibir además la visita de sus familiares, aunque con las medidas de seguridad y protección oportunas. En este hospital del Gómez Ulla van a permanecer durante los próximos 14 días.
El día de hoy se dirige sin remedio ya hacia una Europa con el Reino Unido ya fuera de la Unión. A medianoche será efectivo el Brexit. Bruselas va a retirar las banderas británicas de las instituciones. En Gibraltar habrá una pequeña ceremonia en la verja y Boris Johnson, el primer ministro británico más eufórico, ofrecerá un discurso una hora antes de que se materialice el Brexit. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
Cuenta atrás para el Brexit. Hoy a las 12 de la noche el Reino Unido abandonará la Unión Europea. Será la primera vez en la historia que un Estado miembro sale de la Unión, en este caso tras 47 años de pertenencia al club. Ayer se celebró el último pleno con los eurodiputados británicos y volvieron a verse lágrimas y abrazos. Un día muy triste, según comentaban la mayoría de funcionarios y miembros del Parlamento. A partir del lunes, la Eurocámara pasará de tener 771 eurodiputados a 705. Las banderas británicas dejarán de ondear en las instituciones europeas, pero de momento no habrá muchos más cambios tangibles, porque comienza ahora un periodo de transición de 11 meses hasta diciembre de este año. Seguirán las negociaciones a dos bandas entre el Reino Unido y la Unión Europea para determinar cuáles van a ser las relaciones que rijan entre los dos socios, sobre todo en materia de circulación de personas, mercancías y capitales.
La última hora económica nos habla del PIB español. La economía ha crecido el 0,5% en el cuarto trimestre de 2019 y el 2% en el conjunto del año, lo que supone una desaceleración de 4 décimas respecto al avance de 2018, según el Instituto Nacional de Estadística. Y la nota no triste del día es la muerte de la niña de 3 años atropellada anoche por una motocicleta en un paso de peatones situado en el cruce de la avenida de Asturias con la calle Sinesio Delgado. Vamos a ver ahora cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red red vial de la comunidad, pendientes en este momento de varios accidentes que dificultan la conducción. El primero de ellos, en la A6 en Aravaca, genera 8 kilómetros de retenciones en dirección La Coruña, y el segundo, en la M50 en Boadía del Monte, ocasiona 14 kilómetros de tráfico lento con paradas prolongadas hacia la A6. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. También por avería de vehículo van a encontrar densidad circulatoria a lo largo de 6 kilómetros en la A2 en Torrejón de Ardoz en dirección Madrid, y en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma, también en este caso en sentido entrada a la capital madrileña. Al margen de estas complicaciones, aún hay tráfico lento, principalmente en la M40 en Hortaleza, recintos feriales, y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección a la A1, y en el barrio de la Fortuna en sentido a la autovía de La Coruña. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas.
¿Cuál es la situación del tráfico en la capital? Pantalla, Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, Fátima. Aquí seguimos muy de cerca la evolución de esas incidencias que nos mantienen muy alertas esta mañana de viernes. El este de la M30, sin duda, el punto más complicado a esta hora. Una vez ha finalizado la incidencia de la carretera de Burgos de salida a la altura del kilómetro 11, ha dejado retenciones importantes todavía en ese arco este de la M30 que alcanzan Méndez Álvaro. Por otro lado, también retenciones tanto de entrada como de salida en la M607 o en la salida por la carretera de La Coruña ya desde la Plaza de Cristo Rey. Hay también complicaciones en el interior. Nos referimos a un tramo de la calle Alcalá, el que comprende el puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra sentido Goya, también de María de Molina, porque, ojo, seguimos pendientes también de ese exceso de galibo en el túnel de María de Molina sentido Avenida de América y que sigue ocupando el carril izquierdo. Y por otro lado, la arteria principal. El Paseo de la Castellana tiene mucho tráfico al paso por Emilio Castelar sentido norte y al paso por las plazas de Cuzco y Lima en ambos sentidos.
En cuanto al tiempo, paraguas muy cerca porque puede que veamos la lluvia en la segunda mitad del día. Hoy no superaremos los 13 grados. Tenemos ahora mismo 5 en la sierra, 9 en Madrid capital y 9 en la zona sur.
Las 9 y casi 7 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, esta mañana con Yolanda Mármol, con Pedro Águeda, Ángel Collado y Fernando Rayón, y en los próximos minutos con Ferran Pedret, que es miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista de Cataluña. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estábamos aquí analizando, durante unos minutos hemos hablado de esa decisión del gobierno de Sánchez ayer por la mañana de suspender la reunión con la mesa bilateral de gobiernos porque han convocado elecciones en Cataluña sin fecha, luego la rectificación. ¿A usted cuál de las dos decisiones en el PSC le pareció mejor, la de la mañana o la de la tarde?
Bueno, mire, yo le diría que ambas tienen su lógica. Es decir, cuando te encuentras ante un gobierno que se ha puesto a sí mismo fecha de caducidad, incluso tienes un presidente que ha calificado como ha calificado al gobierno en el momento de anunciar que convocaría elecciones, pues bueno, podría tener su lógica que pensar, pues nos sentamos con quien tenga que gestionar la situación política después de las elecciones. Pero bueno, ante las dudas suscitadas sobre la voluntad de diálogo, tampoco es nada raro decir, bueno, pues nos sentamos con quien esté ahora y ya nos seguiremos sentando con quien esté después.
Que Esquerra haya tenido que recordar que sus votos son importantes para el gobierno de España, ¿eso qué supone para ustedes?
Bueno, yo creo que como toda formación política que tiene, digamos, influencia sobre la estabilidad de un gobierno, pues bueno, trata de hacerse valer como puede y está, digamos, en su derecho, y trata de presionar, ¿no?, y de hacer lo más visible posible esa situación. Ahora, también es verdad que hay otras formaciones políticas que podrían tener en su mano que eso no fuera así.
Que Esquerra Republicana haya recordado eso y haya presionado para que se mantenga la mesa es porque es su baza para no ser menos independentista que Juntos por Cataluña en las próximas elecciones, ¿no?
Bueno, vemos una serie de competiciones de ese tipo. desde hace años ya se vienen disputando la hegemonía del campo independentista, estas dos formaciones, digamos, mayoritarias dentro de ese bloque, aunque no es menos cierto que también les presiona desde fuera de las primeras plazas de carrera la CUP, ¿no?, que se presenta siempre como, digamos, la voz más autorizada o el partido más vigilante de la pureza de la causa. Bueno, también lo vemos ahora mismo en la competencia de las tres derechas españolas, ¿no? Siempre hay alguien que se erige en faro de Occidente, ¿no? Pues bueno, ese tipo de competencias normalmente terminan mal para las formaciones más moderadas, porque, claro, nunca puede uno competir con lo que esté dispuesto a decir el más radical.
Dígame, la reunión de la semana que viene, que sigue ahí, aunque la vicepresidenta también desde la mañana de ayer dejaba en el aire la posibilidad de que no se celebrara con el presidente todavía de la Generalitat, señor Torra, ¿no se ha convertido en una trampa para el presidente del gobierno? ¿No es una trampa para el presidente del gobierno esa reunión de la próxima semana?
Lo que es sobre todo difícil ver qué tipo de avance se puede producir que sea compatible con los compromisos que tenemos los socialistas, en el sentido de que cualquier diálogo que se pueda producir tiene que tener en cuenta pues el marco constitucional y estatutario, ¿no? Porque ya ha anunciado el presidente Torra que lo que va a plantear es un referéndum de autodeterminación. Eso, más allá de la sorpresa que pueda causar, especialmente en Cataluña, donde se insistió tanto por los partidos independentistas en que el 1 de octubre ya contenía un mandato democrático para la secesión, pues más allá de esta sorpresa, digo, lo que está claro es que es algo que no se podrá acordar. Por lo tanto, yo creo que la voluntad de diálogo de quien acude con peticiones maximalistas que sabe que no podrán ser atendidas es una voluntad de diálogo un poco falaz.
Informa hoy a sus lectores el diario Ara que los letrados del Parlamento de Cataluña, y ya lo dejó caer el secretario general del Parlamento, estarían preparando un informe dejando claro que Torra no puede ser presidente de la Generalitat porque no tiene escaño, y una vez que ya intervino el Supremo le reafirman esa posición. ¿Usted cree que vamos a llegar pronto a esa situación de que el Parlamento de Cataluña, los letrados aconsejen cambiar de presidente de la Generalitat, dada la situación extraña que estamos viviendo, con un presidente condenado, inhabilitado, sin escaño? ¿Usted cree que está cerca de esa fuente de información, que eso va a ocurrir?
Yo francamente creo que estamos más cerca de que ese tema se resuelva por el simple hecho de que se convoquen elecciones. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, tanto resoluciones de la Junta Electoral como del propio Tribunal Supremo han venido a, digamos, a socorrer a los que teorizaban sobre el hecho de que la pérdida del escaño y, por lo tanto, de la condición de diputado no conllevaba automáticamente la pérdida de la condición de presidente. Con lo cual, yo creo que tienen poco recorrido esas querellas por usurpación de funciones en cuanto a las funciones de presidente, ¿no? Si hubiera pretendido ejercer como diputado, ahí sí que quizás estaríamos en ese caso, pero bueno, yo creo que se va a resolver antes con la convocatoria.
¿Pero no le da usted crédito a esta información de que los letrados podían dar su opinión próximamente en este sentido de que no puede ser presidente?
De que no puede ser presidente. No me lo parece. No me parece que haya sido, por el momento, la línea, digamos, doctrinal de los letrados del Parlamento. Pero bueno, si sale cualquier informe en ese sentido, nosotros, como siempre, pudiendo o no discutir algún argumento jurídico, nos adherimos a las posiciones de los letrados del Parlamento, especialmente cuando son unánimes.
Dígame, va a haber elecciones, no sabemos cuándo, se supone que esta primavera, tal vez a principios de verano. ¿Ustedes van a mantener en todo momento que el Partido Socialista de Cataluña, el Partido Socialista Obrero Español, no va a hacer presidente a un independentista?
Exactamente, sí, sí. Vamos, es que cualquiera que haya seguido lo que el Partido Socialista ha defendido en Cataluña, y además en un clima de gran presión y de incluso de hostilidad, pues puede llegar a esa misma conclusión, pero nosotros lo vamos a decir tantas veces como sea necesario. Nosotros creemos que hay que superar el conflicto que se ha creado por el intento del campo nacionalista catalán de ir hacia una secesión unilateral, ignorando absolutamente la distribución de preferencias que existe en Cataluña a ese respecto, porque es que es un tema que nos parte por la mitad, y además con unas líneas de división que son muy difícilmente soportables en democracia, porque tienen que ver tanto con clase social, como con lengua materna, como con la autoubicación en el eje nacional. Son unas líneas que nos llevarían a un conflicto político muy, muy profundo, político y social. Y, por lo tanto, hay que superar esa fase y hay que tratar de unir a amplias mayorías de catalanes alrededor de un proyecto compartido, que además nosotros entendemos que tiene que ser compartido con el conjunto de los españoles y las españolas.
Es decir, que otra cosa es que ese independentista renuncie a la independencia.
Bueno, yo no sé.
Deduzco de lo que usted me explica. Si se renuncia a la independencia, no hay problema.
A ver, esto lo está diciendo usted. Yo no llego a tanto porque creo que en estos últimos años los partidos que han apostado por la independencia tendrían muy difícil dar pasos atrás de ese tipo. El coste en apoyos sociales y electorales para formaciones políticas que se pronunciaran tan claramente en ese sentido, yo creo que sería insoportable para ellos. Pero bueno, tampoco estoy en esos ambientes y no sé hasta qué punto han llegado sus reflexiones sobre lo ocurrido en los últimos años, pero no me parece que estén en disposición de hacerlo.
Ferran Pérez, miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista de Cataluña, gracias como siempre, le agradezco su tiempo y su amabilidad conmigo en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Gracias, que le vaya bien.
Gracias, buenos días.
Adiós. A ver, Rayón, del vaivén, no te he escuchado dar tu opinión y tu análisis de la rectificación y de esta frase de los socialistas de Cataluña de que no haremos presidente a un independentista. La guardamos en la radio, porque en la radio se graba. Ellos lo van a decir siempre, otra cosa es luego lo que hagan, pero en fin, de momento la explicación está ahí.
Es que, a ver, Juan Pablo, tú mismo te estás contestando porque dice, la guardo. ¿Para qué la vas a guardar si por la mañana dicen una cosa y por la tarde dicen otra? Es decir, es que de verdad, yo creo que eso por lo que respecta a la Ejecutiva. Yo sí creo que hay una cosa que es importante, ¿no? Lo que planteó Rufián cuando fue a Moncloa fue que si no hay apoyo, lo ha recordado Yolanda, esto se acaba. Y esto se acaba porque hay unos presupuestos y un gobierno sin presupuestos pues no existe.
Hay unos decretos la semana que viene, pensiones, salario mínimo, subida de los funcionarios que hay que aprobar en el Congreso.
Bueno, pero hay que aprobarlo.
Bueno, pero no tienen oposición.
Con unos, principio. Claro.
Bueno,
no será lo peor de
esto
lo que
sería. Esto sería distinto. Esto sería no sacar adelante unos presupuestos que ha sido todo el empeño, sacarlos antes de verano, etcétera, que ha puesto Pedro Sánchez. Entonces, es que estamos en esa fase. Y yo, por una vez, fíjate, no, es que yo creo que tiene razón Rufián. Es decir, si tú unilateralmente tomas una decisión, no se la comunicas a tus socios o apoyos de gobierno, pues vamos, estás sometido a que ellos vengan y digan, oiga,
es que como ha confirmado Yolanda, no lo sabían.
Hasta aquí hemos llegado. Claro, pero es que es así, es decir, hasta aquí hemos llegado. Entonces me parece que es donde hay que poner la clave en todo este asunto, porque es que no es posible sino entender, todo parece como una chulería de Rufián. No es una chulería de Rufián, tienen una negociación, tienen unos pactos y tú no puedes saltártelos porque de repente digas, o sea, que Torra ahora me va a convocar elecciones cuando él quiera, este tío me está tomando el pelo. Pues claro, vaya descubrimiento que han hecho con Torra. Vamos, no me voy a pasar a la fase Alfonso Guerra, pero vaya descubrimiento que han hecho con Torra, pero ya sabemos que eso es así. Ahora bien, tú tienes que cuidar a tus socios de gobierno y en este caso, a tus apoyos de gobierno y en este caso Esquerra Republicana pues tiene razón, a mí me parece, en ese planteamiento.
No es el pacto de era que en 15
Alfonso
días...
Alfonso Guerra, que decía Rayón, es una declaración ayer del vicepresidente del gobierno en Onda Cero diciendo que con Torra hay que reunirse en un zoo. Sigue.
Sí, que tenía interés antropológico en el personaje, sí. Hay que reconocer que los socialistas antiguos tienen una capacidad para faltar o para insultar un poco más fina que los nuevos. El pacto incluía
pues
que en 15
menos
días...
Mal, menos mal que son finos.
Lo decía por la parte antropológica. El pacto incluía que en 15 días esa mesa se tenía que poner en marcha.
15 días después de la investidura.
Después de la... Bueno, formación de gobierno, da igual.
Formación de gobierno.
Eso es lo de menos, pero quiero decir que los 15 días se han pasado y se van a pasar más días. Es decir, eso ya se está incumpliendo. Es decir, no creo que tampoco a Esquerra le sorprenda ni a Esquerra ni a nadie que Sánchez no cumpla lo que dice, pero también quedó muy claro en esa investidura que era en paralelo, es decir, en paralelo la legislatura echaba a andar, que no es que ya se acabe, es que en la legislatura no ha echado a andar, ni siquiera se han inaugurado siquiera las Cortes, ni siquiera hay ningún proyecto de ley en cartera que se vaya a tramitar, es decir, la legislatura no ha empezado y si no hay esa mesa, pues obviamente la legislatura no echará a andar siquiera. Y lo de los presupuestos no es pecata minuta y no es un asunto menor y ya es una cuestión de plazo, es decir, si se alarga, como por la mañana planteaba el gobierno, cualquier tipo de negociación sobre los presupuestos, a después de que se forme un gobierno en Cataluña, suponemos que en el verano, sería prolongar la parálisis legislativa y de todos los órganos del gobierno, parlamentarios, órganos de gestión, constitucionales, de control, no, ya hasta el verano, hasta septiembre. Ya estamos hablando en un disparate absoluto. Y además, ¿qué presupuestos iba a hacer el gobierno? El gobierno o se pone ahora ya a hacer unos presupuestos, que recordemos que si no, en junio tiene que presentar el techo de gasto de los presupuestos del 21. Con lo que, ¿qué va a hacer? ¿Dos presupuestos en seis meses? Estamos
yo creo que los del 20 disparate. Ya olvídate. Ya con
no, el, no, claro. Esto es lo que deja
los del 21.
Claro, que dirán que irán a un techo de gasto y luego ya verán.
Bueno, esto cada vez lo tienen más claro en la Moncloa, que en la época de fragmentación parlamentaria que vivimos ya uno no se puede plantear los presupuestos para un año. Es decir, formalmente sí, son para un año, pero trabajan con la mentalidad casi de los planes quinquenales. Porque sabes
que, el que se haga una que vez se va vale a
prorrogar,
varios.
Que claro. Se va a prorrogar por lo menos un par de veces y es lo que te va a permitir, por lo menos si esta fragmentación parlamentaria se mantiene o durante el tiempo que dure, esto va a ser así.
O sea, ellos el presupuesto del 21 va para el 22 y el 23.
Pues efectivamente. Y entonces ahí ya entra lo de siempre, el control de los tiempos. Es cierto que molestó muchísimo en Moncloa que Quim Torra anunciara esa convocatoria electoral, pero no le pusiera fecha, porque claro, sigue teniendo él el control y insume en una inestabilidad terrible al resto de los partidos y también a la acción del gobierno. Fuentes de Esquerra Republicana en Cataluña piensan cada vez más que las elecciones no van a ser antes del verano, sino que podríamos estar hablando de a finales de año. Y entonces,
¿qué elecciones?
Las elecciones catalanas.
¿A finales de año?
A finales de año.
¿Así hasta finales de año?
Claro, pero tú imagínate, es que el espacio de la posconvergencia tiene muchísimas cosas que resolver. Ni siquiera tiene un candidato. Vamos a ver qué pasa con el suplicatorio de Puigdemont. Vamos a ver qué ocurre el 29 de febrero cuando va Puigdemont a Perpiñán a hacer ese meeting. Están viendo todavía qué candidato tienen, van por detrás en las encuestas, es decir, al final van a convocar no por el interés general.
Antes
¿no?
recuperamos Gibraltar.
Pues, así vamos a estar. Pero lo terrible es que todo esto te sume en una inestabilidad, ¿no? Y en una coyuntura en la que tienes que ir sobreviviendo al día hasta que la convergencia de toda la vida, a fin de cuentas, le vaya bien pulsar el
botón. Es decir, que lo que le dijo Rufián ayer a Sánchez es tranquilito que esto va para largo. Digo lo de las elecciones en Cataluña.
Bueno, ya. Pues probablemente él le trasladaría su sensación o la sensación que se empieza a instalar de que no hay tanta prisa en Junts per Catalunya, que sí que había ese cabreo monumental porque le habían quitado el escaño a Torra y querían hacer algún tipo de gesticulación que mostrara esa falta de unidad, pero que una cosa son las tripas y otra cosa es buscar el momento más propicio para mantener tu hegemonía.
Otra cosa es, insisto en esa información de esta mañana, que los letrados del Parlamento digan que Torra no puede ser presidente de la Generalitat. No vaya a ser que el plazo la corten los letrados del Parlamento.
Yo esto ya no lo sé. Y
porque
seguro
lo dejó
que
caer
Pedro...
el secretario general del Parlamento dejó caer diciendo si ha intervenido ya el Supremo, aquí la cosa cambia.
No sé esta información, pero sí que es cierto que hay fuentes gubernamentales y seguro que esto Pedro pues, tiene más información sí. que puede ajustar un poquito mejor los plazos, pero hay personas cercanas al presidente que creen que la decisión final del Supremo va a estar en el último trimestre del año.
Al recurso de casación, definitiva. Te refieres a la sentencia de Torra, que a ella le inhabilitan si se confirma definitivamente y no tiene escapatoria.
Y entonces por eso también creen que las elecciones podían ser en ese último trimestre.
Dime, Pedro.
Con ese tribunal es complicado hacer un pronóstico.
Con el Supremo,
Yo no me atrevería. De todas formas, yo hay una cosa que quería plantear de lo que estabais diciendo.
Venga.
Una vez que parece que las disensiones dentro del independentismo ya son evidentes y que hay una ruptura indisimulada y que esto no es reciente, sino que viene de lejos, cuando hay una pelea en una casa, el paso del tiempo no hace más que pudrir más las cosas. Yo no sé si esto de las elecciones a finales de año, que tengo claro que lo que dice Yolanda será así, va a ser útil para quien hace esa previsión, ¿no? Para la posconvergencia, como estaba contando. Yo no sé si va a ir a peor el desgaste y no solamente va a haber un clima de poco propicio para hacer política y para tomar decisiones importantes en Madrid, sino que en Barcelona eso se va a ir pudriendo cada vez más y va a tener el efecto contrario al que desean.
Sí, no, porque mira, los puñales vuelan desde hace tiempo, pero no por la espalda, ya son frontales entre Esquerra Republicana y Convergencia, eso es así. Pero tampoco hay que soslayar que estos presupuestos que van a aprobar, que son más progresistas o sociales, como les quieras llamar, les da un balón de oxígeno, porque es la primera acción de gobierno que al final, a fin de cuentas, tiene. Entonces van a estar unos meses pues poniendo en valor esos presupuestos, pues algunas de esas medidas se van a ver o van a cristalizar en algo más o menos tangible, y bueno, yo creo que esto les puede ir dando un balón de oxígeno, pero que va a haber crisis recurrentes como la que vimos el lunes en el Parlament y broncas con puñales volando, seguro.
Pero es que en este ambiente el que gana no es el que tenga razones, ni siquiera el que tenga más conveniencia, sino el que plantee mejor la estrategia. Es decir, por poner un ejemplo, Torra viene a... No, va Pedro Sánchez a la Generalitat, se reúne con Torra y entonces plantea el referéndum inexorable, necesario, democrático...
La amnistía de los presos.
La amnistía, todo lo que quieras. Entonces, él... está planteando, está haciéndose eco de todo lo que piden los independentistas y dejando un poco al margen a Esquerra. Eso lo vamos a ver. Esquerra puede plantear algunos hallazgos o conseguir cosas negociando los presupuestos aquí en Madrid. Entonces, la guerra está ya en marcha, eso está clarísimo, pero yo no tengo claro que sean las razones, ni siquiera objetivas, las que vayan a dar a decantar los votos hacia un partido u otro. Es decir, a mí lo que me asombra es que en este momento exista un partido como Junts. Me asombra, pues, porque bueno, me parece que es
la crida ahora de Puigdemont,
desde la corrupción de convergencia hasta el momento actual. Pues no sé, es me resulta asombroso, ¿no? Pero bueno, entiendo que obedece a otras razones. Y acabo. Es decir, pero creo, sinceramente, que puede tener su momento simplemente no porque ellos valgan algo, ni planteen algo, ni sean algo como partido, sino simplemente por oposición a Esquerra. Y entonces que sepan manejar el independentismo y a ver quién es más, y a ver quién pide más cosas, y a ver quién se hace con esta tarta. Y no nos olvidemos que Torra sí que es verdad que tiene el botón electoral y lo va apretar cuando a él le convenga.
Han inoculado o han logrado inocular en el cuerpo electoral de los catalanes una situación realmente aberrante. Es decir, se pasan los meses, ya los años, en unas peleas internas a ver quién es más o menos independentista, a ver quién atrae a determinados sectores sociales con la promesa de una Cataluña, una república catalana idealista. Se quitan, se ponen, pero siguen viviendo del conflicto, viven en el conflicto y para el conflicto no dedican un minuto a la gestión ordinaria de sus asuntos, que el gobierno autonómico de Cataluña tiene bastantes competencias y tiene cierta influencia sobre la vida diaria de los catalanes. Es decir, ¿cómo es posible que una comunidad autónoma pase a un 18º plano el problema de las listas de espera en la sanidad, de las infraestructuras, de la convivencia, del sistema educativo? Pero a mí no deja de admirarme, es decir, no dedican un minuto a esto, pero han conseguido que buena parte de los catalanes o la ciudadanía catalana, pues yo creo que viva también ajeno a ellos. Es decir, sus peleitas, pero es que son sus peleitas en las que viven todos, pues francamente bien. O sea, el señor Torra, que parecía que estaba de paso, que iba a estar un rato, que buscaba él la inhabilitación para irse a su casa, pues sigue cobrando todos los meses y lo prolonga. Y anuncia unas elecciones que luego ya no se sabe muy bien si van a ser en primavera, porque si tiene que esperar a que la aprueben los presupuestos, y entonces prolongan y
no
prolongan
están en eso.
Y
mira,
prolongan.
Hoy hay un artículo en ABC de Pedro García Cuartango que dice que el gobierno vive para deslegitimar a la oposición, que es su único afán, y no para gobernar. Yo creo que sí, y eso lo trasladamos a Cataluña. Es evidente, es que no van a gobernar, como tú estás diciendo.
No, es que no lo hacen,
no lo hacen, ni lo van a hacer. Entonces, viven simplemente, Junts vive para deslegitimar a Esquerra Republicana, y Esquerra Republicana vive para deslegitimar a Junts y a todos lo que tiene alrededor de los CDR, etcétera.
A ver, la supervivencia de Convergència, incluso en un contexto tan adverso, tiene explicaciones muy claras. No seré yo quienes le defienda, pero sí que creo que han hecho algunas cosas bien que explican por qué se mantienen en el poder. Porque, a pesar de que no están gobernando, tienen todo un ecosistema de apoyo, una red clientelar en muchos aspectos labrada a lo largo de los últimos 30 años. Es un partido con una organización y una estructura de partido muy pegada al territorio. En cada pueblo hay una agrupación local, hay una sede del partido, incluso en los pueblos más diminutos del interior. Tú ves ahí la sede de Convergència, PDeCAT, Junts per Catalunya, como quieran llamarse. Han tenido mucho dinero, han tenido muchas subvenciones que han manejado durante todo este tiempo. Ya sabemos de la financiación irregular, pero además supieron adaptarse a esa moda del populismo. Supieron tapar todos sus problemas de financiación de los viejos partidos, ¿no?, que parecían ya agotados con el mantra del sí, populismo y subiéndose a esa nueva bandera, agitando esa nueva bandera del independentismo, en la que ellos no eran los líderes, porque el independentismo era algo, una seña de identidad de Esquerra Republicana, y eso lo supieron hacer bien. Y la desbancar a un partido con estas características no ocurre en un año ni ocurre en dos años, y a veces son necesarias varias legislaturas. En eso está Esquerra Republicana, pero vamos a ver cómo van estas elecciones, porque recordemos que en 2017 ya estuvo
y no gana.
Sí, ya, exactamente, ya estuvieron acariciando la victoria, y aquella noche electoral, vaya jarro de agua fría, hicieron la peor campaña de la historia, también hay que decirlo.
Que no se nos pase el tiempo, quedan cosas por saber del paseo de Ábalos por Barajas aquella noche de domingo al lunes, cuando llegó la vicepresidenta de Venezuela. Al día siguiente el gobierno comunicó que no iba a recibir a Guaidó. No sé si tiene una cosa que ver con la otra, pero en la gestión de la comunicación de este asunto, que ¿se ha acabado el caso Ábalos o le queda? ¿O le queda camino? No lo digo por las denuncias ante la Fiscalía del PP y Vox, sino ni no haber comisión de investigación, no parece que la vaya a ver, pero queda por saber, ¿le se ha acabado el caso? ¿Cómo lo ha gestionado el gobierno? ¿Qué hay que decir? Pedro, Yolanda, sí, Fernando.
Pues, Juan Pablo, es difícil saber, adivinar lo que no sabemos, claro, evidentemente sí queda algo, pero vamos, tiene todo el aspecto a que, con tanta aversión, por supuesto, es de lógica, creer que no vamos a saber del todo nada, entre otras cosas, porque cuando la cosa alcanza un problema político, pues las partes implicadas que saben se cierran como conchas, y es muy difícil conocer con precisión un íter de lo que ocurrió aquella noche. En cualquier caso,
pues si tú dices que duró 25 minutos y luego un periodista te dice no, de tal hora a tal hora es una hora y media, te pone la hora de subida al avión y la de bajada.
Me interesa hacer una reflexión sobre esa gestión de la comunicación.
Venga.
Yo es que creo que se está extendiendo en el Consejo de Ministros la vía Sánchez de sí, ¿qué pasa? Es que le ha dado igual a Ábalos. Es que ha hecho de una gestión tremenda, comunicativa tremendamente mala, un pues si es algún problema político. Es que le faltaba el palillo en la boca. O sea, de verdad, o sea, es que ha sacado pecho de una gestión,
pero el siguiente paso,
nefasta, ¿no? Ahora bien,
si has prestado un servicio al Estado, pues explícalo. Por
claro,
eso
que dice que sirviendo a España.
¿Qué servicio?
Sirviendo a España.
Explícalo.
Claro.
No, no lo ha explicado.
A ver,
porque no hay nada que explicar.
Probablemente yo creo que una cosa es que no vayamos a saber qué ocurrió paso a paso esa noche, y otra cosa es que detrás de eso se esté escondiendo una negociación oculta con el gobierno venezolano para no sé qué conspiranoia. O sea, ni una cosa.
Al día siguiente el gobierno anunció que no recibía agua.
Bueno, claro.
Es el único dato que tenemos.
Ha habido un giro de política exterior del gobierno evidente. Es decir,
bueno, pero eso tiene que ver con otras cosas, ¿no?
A Guaidó, y ahora resulta que no le conviene ni recibir a Guaidó. Ahí ha habido un cambio. ¿Por qué? Si es por interés de partido, o es el interés de España, de la Unión Europea.
O de la debilidad del propio Guaidó, que ya no puede volver a entrar en la Asamblea.
O Ábalos le han pillado. Yo creo otro ministro dando datos de lo que estaba haciendo, ¿no?
Yo no quiero hacer afirmaciones rotundas sobre eso que no sé, pero sí sé que la figura de Guaidó se ha deshecho como un azucarillo desde el momento en el que Pedro Sánchez trasladó esa posición del gobierno español respecto a su legitimidad. Guaidó es, bueno, puede estar intentando retomar con los viajes por Europa un la protagonismo, ¿sí?, y una iniciativa que ha perdido en Venezuela, y que es una figura que fue muy, muy, muy efímera en cuanto a una solución al gravísimo problema político que el régimen de Maduro provoca en ese país. Pero yo creo que tiene que ver, quizá, seguro tiene que ver con eso, y si tiene que ver con la reunión con Ábalos, pues no lo sabemos.
No, porque Ábalos no se ha explicado así. Igual es que quería ensayar esa relación para definitivamente cortar con Guaidó y cambiar de política
pero
exterior.
Pero es necesario para que el gobierno español
vaya de madrugada a Barajas.
De madrugada a Barajas.
Es necesario que Venezuela active eso para que...
Nos faltan datos,
obviamente, y podemos especular todo lo que queramos, pero sabemos la conclusión final.
Y la conclusión final, lo habéis dicho, es un cambio de política respecto a Venezuela. Clarísimo, ¿no?
¿Influye o no influye la presencia de la vicepresidenta de Venezuela en eso?
No sabemos si influye, si ella sacó allí sus papeles y dijo de lo que iban a morir todos, si hubo o dejó de haber. No lo sabemos, pero sabemos lo que ha ocurrido después y tenemos... Y la única especulación posible va en esa línea.
Bueno, porque... y sabemos que Ávalo dice que no le van a echar, con lo cual...
No me echa nadie, pero eso es otra interno. Cosa.
Que alguien le quería echar.
Eso es lo del
gobierno.
Hay un silencio atronador en toda esta gestión, que es el del ministro Marlaska. Por mucho que haya hecho... Me parece que hay palabras que son silencio también. O sea, y los que tuvimos que preguntar inmediatamente pasó eso en el Ministerio del Interior... te podemos confirmar que intentaban dar una mínima explicación, mínima absolutamente insatisfactoria a la profusión de datos que había publicado Vox Populi, y siempre se ceñían a la gestión de Interior, y en lo otro decían, nos remitimos a lo que ha dicho Ábalos, y tú llegas a plantear, es contradictorio con lo que me estáis diciendo. Nos remitimos a lo que ha hecho Ábalos. A buen entendedor.
Porque la obligación de la policía era deportar a esta persona. Técnicamente hablando.
Claro, es que...
Depende, la Policía Nacional tenía que deportarla.
Depende de dónde hubiera llegado.
En cuanto se encontrara con la Policía Nacional. Tú te bajas de un avión y te encuentras con la Policía Nacional. Tú te bajas en la T4 de Barajas, en el área internacional, y en el Finger te encuentras con la Policía Nacional. Que te puede decir que usted te quedas aquí, que te vuelvo que te vas de vuelta.
En el Finger te encuentras con la Policía Nacional.
En la T4, en los vuelos internacionales.
De forma... Bueno,
aleatoriamente hacen controles en el Finger.
Eso te iba a decir.
Justo cuando sales, muchas mañanas, cuando vienes de América, te encuentras a la Policía Nacional en las salidas, en la puerta del avión, y van pidiendo el pasaporte aleatoriamente a quien ellos creen que se lo tienen que pedir. Y si además tienen la información de que en ese vuelo viene alguien, pues puedes desde ahí mandarlo a su casa.
Del Ministerio del Interior.
Sí.
No, y los datos que conocemos de las horas, del tiempo...
O sea, no hay un espacio entre las cabinas donde está la Policía Nacional pidiendo el pasaporte y los aviones de nadie, no. La Policía Nacional tiene jurisdicción ahí, además lo dice el Constitucional, lo dicen los tribunales europeos. Es decir, la policía te puede echar atrás en el mismo avión. No dentro del avión, que ahí sube la Guardia Civil, que es que hay que saber un poco las competencias. La Guardia Civil tiene competencia en la pista, pero fuera es la Policía Nacional. Perdón.
Entre las múltiples informaciones que desconocemos, yo creo que a la larga lo vamos a saber, pero a lo mejor pasan 2 años a que lo sepamos.
Bueno.
O menos, no lo sé.
Hay mecanismos.
Lo iremos viendo. Pero entre las informaciones que no tenemos es, por ejemplo, si hablaron de asuntos que pueden afectar realmente a España. Y me refiero a que en Venezuela hay una colonia de españoles muy importante y hay intereses económicos de empresas españolas. Entonces,
hablando de aviones,
quiero decir, no, la fórmula de hacerlo, etcétera, no es la más adecuada. Es completamente inadecuada.
De madrugada.
No se tienen que hacer así. Pero yo no sé de qué estaban hablando.
Hora y media.
Entonces, a lo mejor realmente el fin que perseguía ese encuentro era defender intereses españoles en Venezuela, de ciudadanos, empresariales, etcétera. Ahora, desde luego, el modo de hacerlo.
Y el modo de contarlo.
Pero bueno, salió Cristina Narbona en la rueda de prensa después de la ejecutiva el lunes.
En la que no salió Ábalos.
En Ferraz, en la que el partido le evitó ese trago, porque recordemos que venía la noche anterior de estar en el objetivo de La Sexta cuando intenta salir al paso de todas aquellas preguntas.
Sí.
Y Cristina Narbona dice que no le han preguntado más en la ejecutiva porque ellos consideran que ya todas las informaciones están aportadas y que obtuvo el apoyo pleno de la ejecutiva, y todo el cariño y todo el afecto. Es decir, el PSOE en su ejecutiva lo que hace el lunes es arropar al ministro Ábalos y hasta ayer no tuvo ningún acto.
Para hablar de los intereses de los venezolanos o de los españoles en Venezuela, para eso está el Ministerio de Asuntos Exteriores, no el ministro de Transportes, Antiguo Fomento. Y bueno, aquí una circunstancia que ya que no la habéis puesto sobre la mesa, de Venezuela y del régimen de Maduro, puso los primeros dineritos para el que el partido hoy socio del gobierno echara a andar. Es decir, que son muchas casualidades. Y el señor Ábalos, aparte de ser ministro de Fomento, bueno, pues es cierto personaje de peso en el Partido Socialista. Es decir, que podía haber también relaciones, vamos a decir, de partido. Bueno, pues también es todo plausible. Los únicos datos que conocemos, en efecto, son los que vienen de los comisarios que estaban en a pie de obra, y estos comisarios dependen del Ministerio del Interior.
Bueno, comisario todo uno, lo demás,
hay, es que el perdón, problema, el problema bueno, es que hay policías
mucha, y que, bueno, y que había muchos que hay muchos
policías
que es muy fue una visita que no puede pasar desapercibida en ningún
no,
caso.
No, no, claro. No,
la única cosa claro. La única cosa con la que
y que esta señora es una delincuente en fin,
bueno, pero la única cosa sorprendente de también de todas las declaraciones, además de los cambios continuos de versión del ministro Ábalos, yo creo que es precisamente la reacción que él tuvo de decir yo no me voy a ir. O sea, que es un gesto como diciendo, hombre, en otros casos no, pero en otros casos un ministro puede decir ah, pues pongo mi cargo a disposición del presidente del gobierno, que hubiera sido muy muy digno, sabiendo que el presidente del gobierno no te va a echar.
Eso habría sido admitir algo que no han admitido en ningún caso, ¿no?
Claro, pero si ustedes tienen alguna duda, el presidente, yo he puesto mi cargo a disposición del presidente, él sabe perfectamente lo que ha hecho y si él estima que lo he hecho mal, pues que me cambie. No, yo no me voy a ir de aquí, que a mí no me he venido para quedarme, no me acuerdo exactamente los términos, pero era diciendo, oiga, usted, ¿pero usted qué se ha creído? Vamos a ver, que usted es un ministro y puede... Ya, pero esa chulería da un poco las pistas también. Lo digo por si tenemos que hacer el análisis de lo que ha ocurrido sin datos de los que no tenemos, pero eso da cierta pista. Siempre hay que buscar a la mujer, pero como dices.
Seguiremos informando. Ya verás tú. Seguiremos. Dime, Pedro.
Una cosa más.
Sí.
Que Leopoldo López sigue en la Embajada Española.
Sí, de invitado. Está invitado. Lo sacó de la cárcel Guaidó.
Y en las primeras semanas y meses... el régimen de Maduro activó toda una política de fake news y de acoso respecto a la embajada española, en la que se difundían noticias a través de, ahora ya si no quieres utilizar ni tus medios afines, pues tienes las redes sociales, ¿no? Noticias sobre un túnel excavado debajo de la embajada. ¿Habéis visto el asunto, que es otra fake news de los geos en Bolivia, el supuesto plan de rescate que nunca existió de ministros de Evo Morales? Algo así se produjo meses antes en Venezuela, donde supuestamente había unos geos que iban a sacar a Leopoldo López por un túnel. Es decir, a veces no los extremos se tocan y practican las mismas tácticas de intoxicación. Y esa tensión es verdad que se ha reducido, es decir, que de Leopoldo López ya no se habla, no hay esa presión sobre la embajada de Venezuela, pero que es un elemento de tensión que continúa ahí, por supuesto, entre ambos países.
Bueno, que seguiremos informando, porque se van a saber más cosas. Eso nos decía ayer aquí Álvaro Nieto, que algo sabe, que está en
del
Popoli.
Guardaespaldas este. Uh-huh.
Del guardaespaldas que le ha hecho consejero de Renfe. Pero la gente tiene derecho a...
Un tipo con historia. Yo os invito a leer la información de los compañeros de Vox Populi y de Alejandro Requeijo, porque además es un guardaespaldas.
No.
Porque nos hacemos estas cosas, preferimos decir escolta, ¿no? Porque parece que guardaespaldas tiene un sentido peyorativo.
No, es una película.
Pero que tiene un historial de condenas y de altercados y de... Sí, y de sí.
Pero no hizo la mili en Ferroviarios, ¿no? No hizo la mili en Ferroviarios, ¿no?
¿La mili qué es?
Que tiene un historial de altercados el guardaespaldas.
Sí.
Uy, es de verdad, Pedro, qué cosas.
Condenas, no un historial, tiene condenas.
Aparte de la confianza del jefe, ¿no? Por eso los consejos de las empresas públicas...
Pero que te pongas de consejero en Renfe, claro,
si tiene la confianza.
Requiere confianza.
Pues eso, dime, Yolanda, cuenta algo más. Dices que Rufián ha dicho que no hay de amenazar a nadie, ¿no?
Sí, que su espíritu... Exactamente, que su espíritu no era amenazar a nadie, simplemente que recordó al presidente la importancia de que la mesa esté en vigor y advierte efectivamente que... Podemos estar así muchos meses, no hay unas elecciones convocadas, igual estamos hablando de julio o incluso de octubre.
Pues eso.
Excusatio non petita.
Bueno, pero...
Si él dice que no ha habido amenazas...
No.
Nadie le ha preguntado, ¿ha habido amenazas? Y él dice...
No, además, no ha habido amenazas. Siempre tiene un tono tan diplomático. Pues, en directo,
bueno, pero ahí está la noticia. Gracias, Yolanda. Y contarlo todo. Vamos recogiendo esta tertulia de hoy. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Es tan previsible lo que pueden ofrecer todos los telediarios que he decidido hace tiempo ver solamente los documentales de National Geographic. Anoche estaban poniendo uno muy interesante sobre la fauna de Borneo y lo primero que apareció en pantalla fue uno de esos monos tan simpáticos que tienen una nariz enorme. Y sin pretenderlo, me acordé de las múltiples versiones del ministro Ábalos sobre su encuentro nocturno con la número 2 de Nicolás Maduro. No quiero decir con esto, Dios me libre, que Ábalos se dé un aire al primate en cuestión, pero el tamaño de la nariz me hizo pensar también en Pinocho y sus mentirijillas que delataban el crecimiento de su nariz de madera antes de convertirse en un niño de carne y hueso. Al señor ministro de Fomento y número 3 del sanchismo, como su rostro no es de madera sino de granito, no le ha crecido ni un milímetro la nariz cuando aseguraba que estuvo en el avión de la señora Delcy Rodríguez 25 minutos, cuando distintas fuentes aseguran que se trató de una hora y media, 90 minutos, lo que dura un partido de fútbol, y eso da para mucha conversación. Y eso es lo que debería explicar Ábalos en sede parlamentaria, además de otros pequeños detalles, como no considerar la sala VIP en la que estuvo doña Delcy territorio español. Pero no lo hará. No lo hará porque la izquierda posee la única vara de medir que se usa en España. Y solo se usa para atizar a los mentirosos del PP, que a verlos los hubo, y seguramente los hay. Y algunos lo pagaron teniendo que abandonar sus cargos gracias a la presión de la llamada pena de telediario. Y yo añado prensa y radio, que no es aplicable, naturalmente, al actual gobierno ni a sus socios.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A la 1:03 después del Buenos Días, que va a continuar ahora mismo, en compañía de Lidl Valle a partir de las 10, tenemos el partido de la 1, Laura Cabrera. Y vais a dar el sorteo de la Copa del Rey en directo, como estáis haciendo todos los viernes, que es muy entretenido y muy interesante lo del sorteo, ¿eh?
Sí, lo han puesto, bueno, lo ponen a la hora exacta en que empieza el partido de la una para que lo contemos en directo. Lo único que ya solo nos queda un superviviente. El Real Madrid va a estar en esos cuartos de final, el único equipo madrileño, después de que cayera ayer el Club Deportivo Leganés con estrépito en el Nou Camp ante el Barcelona. Nos habíamos venido arriba ilusionándonos con otro pepinazo, pero no, acabó muy prontito ese sueño. En el minuto 4 ya encajaba el primero y, bueno, no tuvo ninguna opción el conjunto de Javier Aguirre. Recordamos que el Rayo también caía eliminado el pasado jueves ante el Villarreal, así que solo el Real Madrid va a estar en esos octavos de final, donde se ha colado el Mirandés. Es una de las grandes sorpresas.
Y no es la primera vez.
Y no es la primera vez. Especialista Mirandazo ayer en Miranda de Ebro, en Anduba, donde el Mirandés ganaba 3-1 al conjunto del Sevilla de Lopetegui, que se la vuelve a pegar.
Es un partido a la antigua, de los que le gustan a Pedro, con agua, con lluvia, con barro.
La Copa del Rey.
La Copa del Rey.
Sí, pero no hubo, tampoco hubo emoción, ¿eh? Ha habido mucha más emoción en el partido de la Cultural o en el del Badajoz, porque es que a la media hora ya ganaba 2-0 el Mirandés. O sea, pues es que fue un repaso soberano el del equipo de Miranda ante el conjunto del Sevilla. Así que único superviviente de segunda. Todo lo demás van a ser equipos de primera: Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Villarreal, Valencia, Granada, Real Madrid y Barcelona. El único condicionante es que el Mirandés tiene que jugar en casa, porque la eliminatoria de cuartos sigue siendo a partido único, y lo demás sorteo absolutamente puro, así que podríamos tener un Madrid-Barça en esos cuartos de final. Lo contaremos desde la 1 y 3 en el partido de la 1 de Onda Madrid. Y lo que viene también, pues, es el partidazo mañana, la previa del partido entre el Real Madrid y el Atlético en el Bernabéu a las 4 de la tarde, con situaciones muy dispares para los dos equipos. El Madrid,
¿sí? No me digas, no estoy enterado de eso.
El Madrid mandando en la liga, 20 victorias consecutivas, vale. Todos vencen, todos vale. Convencen, vale. Estupendo. Y en el Atlético de Madrid, pues...
Nos traemos uno de China, ahora que estamos con el coronavirus, sí. Traemos uno
sí,
de China.
Sí, es otra de las sorpresas de este último día del mes de enero.
No es chino.
No, pero viene de allí.
Ya,
pero...
Sí, bueno, pero no toda China
está. Y se fue porque no quería correr, o sea, que tú fíjate.
Sí, bueno, la gran duda va a ser, también es verdad que marcó un gol en la final de Milán, acuérdate.
En la portería en la que estaba yo.
Entonces la gran duda es saber que Yanni Carrasco es el que va a venir al Atlético de Madrid. ¿Será
el que corre,
de
el que no corre?
¿O aquel que salía andando en la eliminatoria ante el Carabao?
Lo sabe Pedro.
Una pregunta
lo lleva Pedro
para los que sabéis de fútbol.
Venga.
Algunos con el Atlético de Madrid no basta.
Correcto.
Bueno, no parece que la exigencia de la Liga China sea la misma que la de un derbi en Madrid en la Liga Española. O sea, no parece, o sea, por lógica no parece que venga en la mejor situación, ¿no? Porque si no compites a un nivel.
No, además lleva tiempo sin competir porque ha acabado la Liga China hace ya un tiempo.
Pero llega para mañana.
Estaba entrenándose para Bélgica. Parece que hoy lo van a hacer oficial.
O le mandan a Gómez Zubi a hacer la revisión.
La intrahistoria de todo esto es que Cavani se fastidió el miércoles por la tarde porque su representante pedía un pastón en comisiones, casi lo mismo que le pedía el Paris Saint-Germain. Y han tenido que buscar una solución de urgencia. No es un delantero, pero sí es un jugador extremo que puede sumar en el ataque. Y además supone que se cumple el tope salarial, que ha sido una de las claves en toda esta historia, porque hacía falta que saliera Lemar para que pudiera venir Cavani. No han llegado ofertas suficientes por Lemar y no hay pasta para tanto. Entonces,
el problema es que se gastaron 70 millones en uno que...
La solución es Yanni Carrasco, que viene cedido y entonces pues se va a poder cumplir con ese tope salarial.
Vale.
Y nada, pues eso, Madrid-Atleti, pero los derbis son otra cosa, da igual cómo lleguen, ¿eh? El Atlético de Madrid...
90 euros para el aficionado atlético poder ir al Bernabéu, así 90, no hay derbi ni hay nada, se han cargado el fútbol.
90 euros, nada.
Sí,
y
bueno,
además
ya.
Ahí en el Palomar, ahí en lo alto... Ahí en todo lo alto.
Que da igual, fútbol, que se nos oía de sobra, pero que no.
El
fútbol espectáculo es lo que tiene, que solo importan las televisiones y ya poco importa el aficionado. Así que nada, toda la previa, escucharemos a Zidane,
mañana
que habla ahora a las 10:30.
Transmisión en Onda Madrid, mañana.
Y a Simeone, que hablará a la 1:15, sí. Claro, mañana hay que contarlo todo desde bien prontito. Desde las 3 de la tarde estarán todos los compañeros con la previa.
No comen mañana, los deportes de Onda Madrid mañana no comen.
El partido y el post, por supuesto. Y bueno, pues veremos a ver qué ocurre. Habla hoy el Marca, por ejemplo, de ese duelo de los dos porteros, Courtois y Oblak, que bueno, son los dos equipos menos goleados de la liga. Y va a ser un bonito espectáculo. Yo creo, de verdad, en los derbis nunca importa.
¿Te refieres
importa
al portero del Atleti y al exportero del Atleti?
También sí, a los dos. Nunca importa cómo lleguen, porque siempre nos dan espectáculo. Y además al Atlético de Madrid se le ha dado últimamente bien los derbis contra el Atlético de Madrid.
Yo confío mucho en
y luego mercado de fichajes, estaremos ahí último día hasta las 12 de la noche,
si
llegan o no llegan más fichajes.
Porque no podemos traer a Jackson Martínez, ¿no?
No, ya no. También está en China, ya que puestos, ya en el Bómezo ya cabe gente para hacer revisiones.
Por cierto, que en ese mercado de fichaje ayer se confirmaban dos fichajes que van a ser presentados hoy. Uno en el Getafe, Chema Rodríguez, central, que ya coincidió con Bordalás en el Alcorcón. Y ¿os acordáis de José Rodríguez, aquel canterano del Real Madrid que sonó, marcó un gol en la Copa del Rey, debutó en la Champions en temporada 2012-2013?
No sigo tan de cerca la actualidad.
¿No os acordáis? Bueno, pues ese chico ha fichado por el Fuenlabrada después de una historia rocambolesca con el Málaga, porque le dejaron sin ficha por el tema de la pasta, que no cumplía el tope salarial. Ha estado toda la primera parte de la temporada sin poder jugar en el Málaga. Viene al Fuenlabrada, al Tani le dijo que se volviera a mitad de semana a Málaga.
Al Tani es el dueño del Málaga.
El dueño del Málaga. Investigado. Y ahora ha vuelto otra vez al Fuenlabrada y por fin llega como cedido.
¿Está investigado por quién?
No, hay una investigación en un juzgado de Málaga por consecuencia de una denuncia de accionistas contra él y su equipo gestor por irregularidades en la gestión del Málaga. Sí,
correcto.
Por delitos, presuntos delitos.
Correcto.
Sí, de hecho hubo el otro día registros en el Málaga.
¿Te queda
pues nada, a la 1:03, bueno, el baloncesto, el Real Madrid, que ha ganado, donde no había ganado nadie, en el campo en la cancha del Maccabi de Tel Aviv. Allí no había ganado absolutamente en la Euroliga, lo hizo ayer el Real Madrid con un Randolph espectacular que le ha dado ese toque de calidad al Madrid para reencontrarse con la victoria en la Euroliga.
A la 1:03, el partido de la 1, Laura Cabrera, con el sorteo de la Copa del Rey, que está ahí el Madrid en el sorteo. Adiós.
Y con el Cholo y con Zidane.
Y con todo lo que nos corresponda.
Hasta luego, adiós.
Adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenos días.
Adiós, Yolanda Marmol, gracias.
Buen fin de semana.
Pedro Ángel, adiós.
Hasta la próxima.
Adiós, Fernando Rayón.
Adiós, adiós.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio. El método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
Misca Musca, defensa en zona. Vamos. Nuestra mejor herramienta será el tiro de tres.
El fin de semana es para reírse.
Sí, bueno, sí. A ver.
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana, y los domingos, de 9 a 11. Buenos días, Madrid, fin de semana, con Carlos Honorato.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid, el tiempo, Telemadrid, Elena Meñambres, buenos días.
Aquí estamos, buenos días.
Pues está encapotado el cielo.
Nada, hijo, que llevamos toda la semana diciendo la misma previsión. Ya os anunciaba que nos esperaba una semana muy monótona. Uy, monótona.
Correcto.
Porque seguimos hablando de esa monotonía ambiental que reina, aunque el cielo está encapotado. También las nieblas siguen siendo persistentes en algunos puntos de la Comunidad de Madrid y alguna llovizna que se puede seguir escapando, poca cosa, durante esta jornada. ¿Cuándo va a llegar la lluvia? ¿Sabes cuándo es?
¿Cuándo?
esta noche, que tú no trabajas y no tienes que venir mañana sábado, así que te va a venir bien porque va a llover.
Pero si necesario salgo y me mojo, o sea, no hay ningún problema.
No, hay que pero salir, bueno, se sale. A primera hora todavía amaneceremos con alguna llovinda, pero mañana sábado ya parece que la cosa tiende a la estabilidad.
Pero se va a templar un poquito la temperatura.
Se va a templar, esa es la noticia también. ¿Tú sabes,
vamos a romper la monotonía?
Tú sabes que hoy es el último día de enero, mañana rompemos la monotonía, arrancamos febrero con mucha ilusión y con temperaturas por encima de la media. La temperatura media actual máxima en febrero en Madrid son 12 grados. Mañana podemos llegar a los 16. Dime, Eli, que la veo con... No,
hola, Eli del Valle.
Hola, muy buenos días. Estoy muy interesada en saber qué va a hacer el domingo.
El domingo el anticiclón va ganando terreno, pero podemos amanecer con nieblas a primera hora porque hay mucha humedad en numerosos municipios madrileños. Entonces podemos amanecer con nieblas, pero no esperamos lluvia ni el domingo ni la semana que viene. La semana que viene podemos guardar el paraguas, así que disfrutar del fin de semana que la temperatura va a acompañar. Si la niebla se va.
Bueno, ¿vale? Es que el domingo me toca dar el pregón en Valdemorillo.
¡Hombre!
De las fiestas de San Blas.
¿A qué hora?
Y querías a la una.
A la una de la tarde, bien, no se espera lluvia ni nada.
No me acuerdo muy bien, ahora ya si es a la una o a la una y media. Iré a la una.
Vete un poquito antes.
Por eso te digo. Iré a la una.
Adiós, Elena Miñambres, que te vemos en Telemadrid, Eli del Valle. Buen programa, buen pregón, ¿eh?
Gracias. Hasta el lunes.
Hemos empezado a las seis. Nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.